Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 12 de febrero del año 2011. Bueno, pues hoy vamos a tener la segunda parte de este ciclo que hemos comenzado ayer, sobre el Yevé mayor y el Yevé menor. La primera parte ya está publicada, ya la podéis bajar, la podéis escuchar, y hoy vamos a tener la segunda parte. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico, como siempre, le damos las gracias a nuestro Dios, al Padre Celestial, por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta nueva reunión de estudio bíblico que vamos a tener, donde varios hermanos vamos a aprender y a estudiar más de las Sagradas Escrituras, de tu palabra, para aprender más. Ayúdanos, Padre, a asimilar y a entender bien pues lo que se va a exponer esta tarde sobre tu enseñanza, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes a toda la verdad con tu Santo Espíritu, ya que es tu poder, tu gracia, tu misericordia, aquel que nos diga, aquella que nos diga a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, pues a ser firmes en la fe. Llénanos cada día más de tu Santo Espíritu para poder estar fuertes, para poder perseverar hasta el final. Sabemos que estamos en esos últimos tiempos y la paciencia y la fe es algo que vamos a estar necesitando cada día. De modo que te pedimos, Señor, Padre nuestro, que nos ayudes a tener cada día esa paciencia y esa fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues hoy, como os he dicho, vamos a estudiar la segunda parte del tema del Yevé mayor y del Yevé menor. Ayer, en la primera parte, estuvimos viendo al final, pues ese pasaje bíblico de Génesis capítulo 19, verso 24, donde se dice bien claro que Yevé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Yevé, de parte del otro Yevé que está en los cielos. El pasaje dice lo siguiente: entonces Yevé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yevé desde los cielos. Estuvimos viendo cómo este texto dice bien clarito, pues se menciona a estos dos seres divinos, a estas dos personas divinas llamadas igual, llamadas Yevé. El primer Yevé era quien descendía a la tierra y habló con Abraham cara a cara, acompañado por dos ángeles, como vemos en Génesis 18, un texto, un pasaje muy importante donde vemos a tres varones que se aparecieron a Abraham en el encinar de Manré, y uno de ellos era el propio señor Yevé, habló con Moisés, y los otros dos eran ángeles. Este ser divino era el ángel, era el mensajero de Yahvé, el mensajero del Padre, el cual se aparecía a los seres humanos, como estuvimos viendo ayer. Era este ángel mensajero, este Malak, quien se aparecía a los seres humanos. Este Yahvé, pues, hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, de parte del otro Yahvé, de parte de Yahvé que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, repito, la verdadera enseñanza bíblica es que el nombre de Yahvé es un nombre compartido, como estuvimos viendo ayer. Es un nombre compartido por dos entidades divinas, por dos personas divinas, el Padre y el Hijo. El Padre es el Yahvé supremo, es el Yahvé todopoderoso, y el Verbo, el Hijo, es el Yahvé menor. Es aquel que se aparecía a los seres humanos y hablaba de parte del Yahvé supremo, del Yahvé supremo que está en los cielos. El Padre es el Dios del Hijo, como leemos en textos como Hebreos 1, 8 y 9, Apocalipsis 3, 12, etc. Pues vamos a ver el ejemplo de varios seres humanos que también vieron a Yahvé. Hay muchos más textos donde se dice bien clarito que otros vieron a Yahvé, pero vamos a analizar los siguientes. Vamos a ir primero a Éxodo capítulo 33, verso 11. Éxodo capítulo 33, verso 11, que dice lo siguiente. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Bien clarito. Cara a cara hablaba el Señor Yahvé con Moisés. ¿Qué significa esto de que hablaban cara a cara? Pues que hablaban enfrente uno del otro, se veían el rostro. Se veían el rostro, hablaban cara a cara Moisés y el Señor Yahvé. O en Números capítulo 12, verso 8, que dice así. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Yahvé. Como podéis ver, Moisés vio la apariencia, el aspecto físico del Señor Yahvé. Para que veáis, como el texto lo dice bien claro, está hablando de la apariencia de Yahvé, de su aspecto físico. O en Deuteronomio 34:10. ¿Qué dice este texto? Pues dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Una vez más se dice, como Moisés habló cara a cara, pues con Yahvé, como cualquiera habla con su compañero, pues así habló Moisés con el Señor Yahvé. Sin embargo, la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, dice el Nuevo Testamento. Y ya estuvimos viendo que este Dios, el cual jamás fue visto, es el Dios Padre. A quien vieron fue al segundo Dios, al segundo Yahvé, que era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Muchos falsos maestros pues pretenden hacernos creer que Moisés jamás habló literalmente cara a cara con el Señor Yahvé, con el Dios de Israel, con el Señor Yahvé. Dicen ellos que con quien habló fue con un ángel que representaba al Señor Yahvé. Según estos falsos maestros, la expresión cara a cara pues no es una expresión literal, suelen decir. Dicen que es una expresión simbólica. Sin embargo, hermanos, vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Por ejemplo, la enseñan los llamados testigos de Jehová, enseñan esta doctrina falsa. Enseñan que la expresión cara a cara no se refiere a algo físico, sino que es algo espiritual, algo simbólico. Bien, pues vamos a ver la falsedad de esa doctrina. Mirad, esa expresión cara a cara aparece en diferentes pasajes bíblicos. Pues bien, en todos ellos siempre se refiere a algo literal. Siempre se refiere a algo literal. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, leyendo Génesis capítulo 32, y vamos a leer el verso 30. Génesis 32, 30. Que dice lo siguiente. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Como podéis ver, el texto dice bien clarito que Jacob vio a Dios cara a cara. Le vio a Dios cara a cara. ¿Cómo es posible? Si a Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. Pues una vez más decimos que a quien vio Jacob no fue al Dios Padre, sino al segundo Dios, al segundo Yahvé, que era el propio Señor Jesús en su preexistencia divina. Otro texto, vamos a leer Jueces capítulo 6, verso 22. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Yahvé, dijo, ¡ah, Señor Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara! Aquí está hablando como Gedeón también vio al ángel de Yahvé cara a cara. La expresión cara a cara, repito, se refiere a algo físico. Él estaba viendo al ángel de Yahvé. Otro texto, en Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 17, que dice así: Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel: Ven y veámonos cara a cara. Una vez aparece más, una vez más, la expresión cara a cara se refiere a algo físico. Él quería verle cara a cara para hablar con él. O, por ejemplo, esta expresión aparece también en Gálatas 2:11, donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Qué significa esto? Pues que el apóstol Pablo habló cara a cara de forma personal con el apóstol Pedro y le reprendió directamente, le reprendió cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. O en 2 de Juan, versículo 12, que dice: Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Fijaos cómo el apóstol Juan quería ir a esta iglesia para hablar con estos hermanos cara a cara. O en 3 de Juan, versículo 14, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Como podéis ver en todos estos pasajes bíblicos, pues vemos la expresión cara a cara y siempre se está refiriendo a algo literal, literal. Por lo tanto, hermanos, cuando en Éxodo, capítulo 33, verso 11, en Números 12:8, en Deuteronomio 34:10, leemos que el Señor iba, hablaba cara a cara con Moisés, con su siervo Moisés, pues significa lo que dice, es decir, que Yahvé y Moisés hablaban cara a cara, viéndose el rostro el uno al otro. Los falsos maestros suelen citar también el pasaje de Éxodo capítulo 33, verso 20, para enseñar que Moisés jamás habló cara a cara con Yahvé. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa interpretación. Mirad, en Éxodo 33, verso 11, leemos que Yahvé hablaba cara a cara con Moisés, como cualquiera habla con su compañero. Lo dice bien claro, que hablaban cara a cara. Bien, como hemos visto en Éxodo, capítulo 33, verso 11, leemos que Yahvé hablaba cara a cara con Moisés, como cualquiera habla con su compañero. Sin embargo, ahora si nos vamos al verso 18, Éxodo 33, 18, fijaos que después Moisés le rogó al Señor Yahvé que le mostrara su gloria, es decir, su resplandor divino. Eso es lo que significa, su gloria. Moisés quería ver este resplandor divino del Señor Yahvé. Y ahora fijaos en el verso 20. Fijaos cómo después dijo Yahvé a Moisés que ningún hombre podrá ver su rostro y seguir vivo. Por lo tanto, hermanos, cuando Yahvé dijo a Moisés que ningún ser humano podrá ver su rostro y seguir vivo, pues ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a su rostro glorioso. A su rostro glorioso. Moisés habló cara a cara con Yahvé antes de que le mostrara su gloria. Antes de que le mostrara su gloria es cuando pudo ver el rostro de Moisés. Seguidamente, ¿qué es lo que hizo el Señor Yahvé? Pues escondió a Moisés, dice la Escritura que escondió a Moisés en la hendidura de una peña, de una roca, y le cubrió con su mano mientras pasaba. Y entonces Moisés pues ya no pudo ver el rostro glorioso de Yahvé, pero sí que pudo ver su espalda. Así lo dice bien claro en el Éxodo 33, verso 21 y verso 23, hasta el verso 23. Por lo tanto, Moisés sí que vio el rostro de Yahvé, habló cara a cara con él. Pero lo que no vio Moisés fue el rostro resplandeciente, glorioso del Señor Yahvé. Porque Yahvé le mostró su gloria, fijaos que le mostró su gloria a Moisés después de que hablara con él cara a cara. Después. En Juan 1:18 se dice que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, el Yahvé, el Señor Yahvé que habló cara a cara con Moisés, ¿quién era? Pues no era evidentemente el Dios Padre, sino que era otra entidad divina, otra persona divina que también se llama Yahvé. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Este nombre de Yahvé, el Dios Padre, pues fijaos que no se lo ha dado a nadie más, sino que solamente se lo ha dado a este ángel o mensajero especial. Solamente este ángel de Yahvé tiene este nombre de su Padre Celestial, tiene el nombre de Yahvé. Vosotros no vais a poder encontrar ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el nombre de Yahvé está en otra persona, excepto en este ángel o mensajero especial. Ya estoy envolviendo que la palabra ángel significa mensajero. Un mensajero de Dios es un ángel de Dios. Mirad, en Génesis capítulo 17, verso 1 y del capítulo 18, verso 1, se dice que Yahvé se apareció a Abraham. Es decir, se dejó ver. Pero resulta que en Juan 1, 18 leemos bien clarito que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, este Yahvé que se apareció a Abraham ahí en Génesis 17, 1 y en el capítulo 18, verso 1, no era el Dios Padre. ¿Quién Dios? ¿Qué Dios era este entonces? Pues era evidentemente el segundo Dios. Era el Dios unigénito, el Señor Jesús, en su preexistencia divina. El Señor Jesús nos dio a conocer al Padre. Es decir, se trataba del ángel de Yahvé. Era el vocero de Dios, el verbo de Dios, el Padre, el cual también se llama igual que su Padre celestial. Se llama Yahvé. Porque como estuvimos viendo, el nombre del Padre está en él. El nombre de Yahvé está en él. El Padre Yahvé hablaba por medio de este segundo Yahvé. Era el Dios Padre quien hablaba a los seres humanos, como estuvimos viendo ayer en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por su Hijo. Era Dios el Padre quien hablaba al pueblo de Israel por medio de los profetas. Lo hacía también por medio de este ángel, de este verbo de Dios, el cual también lleva el nombre de Yahvé, como estuvimos viendo ayer en el pasaje este tan importante de Éxodo 23, versos 20 y 21. Porque mi nombre está en él, dice, en este texto dice el Dios Padre. Estuvimos viendo ayer un pasaje muy interesante, muy importante. Bien, estuvimos viendo ayer, hermanos, cómo 74 personas vieron al Señor. El pasaje que estuvimos viendo es Éxodo 24, versos 9 al 11, donde se dice bien claro que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Al Señor Yahvé. Observad bien que en todos esos pasajes bíblicos que hemos estado analizando, se dice bien claro que los seres humanos vieron al Dios de Israel, a Yahvé. Pero resulta que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, repetimos, este Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos no era el Dios Padre, sino que era otro ser divino, era el segundo Yahvé, se llama también Yahvé. Pues lo que dice el pasaje bíblico, este de Éxodo 24, lo dice bien claro, 74 personas subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Este Dios descendía a la tierra y a este Dios le vieron los seres humanos, como estuvimos comprobando. Por lo tanto, hermanos, esto demuestra de forma clara, de forma irrefutable, que existen dos entidades divinas, llamadas igual, llamadas Yahvé. El Yahvé mayor, que es el Dios Padre, y el Yahvé menor, que es el Señor Jesucristo, y es el que se aparecía a los seres humanos. Él hablaba de parte del Yahvé supremo e invisible que está en el cielo. Los testigos de Jehová, esta secta, por ejemplo, suelen decir el siguiente argumento. Afirman lo siguiente. En realidad, aquellas 74 personas no vieron de ninguna manera a Dios. No vieron ninguna forma de Dios. Lo que vieron ellos en visión fue una exhibición inspiradora de temor de la gloria del Dios de Israel. Esto es lo que me dijo un testigo de Jehová. Hace tiempo. Esto es lo que afirma la secta esta falsa del jehovismo atalayado. Esta afirmación, hermanos, es absolutamente falsa y estúpida, es ridícula. Es todo lo contrario de lo que dice el pasaje bíblico. ¿Por qué? Mira, todos estos falsos ungidos que forman, que lideran esta secta de los testigos de Jehová, se han inventado esa tontería de que esas 74 personas vieron una exhibición inspiradora de temor de la gloria del Dios de Israel. Esa afirmación es absolutamente ridícula y falsa. ¿Ellos a quién pretenden engañar? ¿De dónde han sacado esa tontería? Eso no es lo que dice el texto bíblico. Pues lo que el pasaje bíblico dice bien clarito es que ellos vieron al Dios de Israel y además, fijaos que se mencionan los pies de este Dios de Israel, lo cual demuestra, pues sin ninguna duda, que ellos vieron, estas 74 personas vieron, a una persona divina, en forma humana, una persona con cabeza, con cuerpo y pies. Pero como resulta que a Dios nadie le vio jamás, Juan dice en Juan 1.18, entonces, este Señor Yahvé, que se apareció a estas 74 personas, pues evidentemente no era el Dios Padre, no era el Yahvé Padre, sino que era el segundo Yahvé. Es decir, era el verbo de Dios, llamado, como estamos viendo, el ángel de Yahvé. ya que la Biblia dice bien clarito que el nombre de Yahvé está en este ángel especial, como dice el Señor, porque mi nombre está en él. Hay otro texto, otra frase en la Escritura, donde los falsos maestros que niegan la existencia de estos dos dioses llamados Yahvé, ellos enseñan que el Señor Yahvé jamás fue visto por los seres humanos. Sin embargo, como estamos viendo, eso es falso, ya que ciertos seres humanos sí que vieron a Yahvé, ya que pues él se aparecía pues a ciertos seres humanos. Y si él se aparecía, es porque era visto. Cuando alguien se aparece a alguien, es porque esa persona es vista. Ahora bien, hermanos, fijaos que estos falsos maestros siempre citan el pasaje de Deuteronomio, capítulo 4, versos 15 al 16, que dice lo siguiente. Mirad lo que dice este texto. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Fijaos lo que dice el Señor, porque ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros de medio del fuego. Como este texto dice que ninguna figura, que Israel no vio ninguna figura de Yahvé, entonces estos falsos maestros de los testigos de Jehová enseñan que los seres humanos jamás vieron al Señor Yahvé. Ellos enseñan que Dios, que el Señor Yahvé no tiene cuerpo o apariencia física. Sin embargo, vamos a ver la interpretación, lo falsa que es esa interpretación jehovina de este texto. Vamos a leer, hermanos, el texto entero, vamos a leer el pasaje entero, vamos a leer el contexto también, que dice lo siguiente. A mí también me mandó Yahvé en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahvé habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave o alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yahvé tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Bien, como podemos observar, el texto bíblico se está refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, no a Moisés. No se está refiriendo a Moisés, ya que era, hermanos, era el pueblo de Israel el que estaba al pie del monte y no en la cima del monte. Fijaos bien, el pueblo de Israel estaba al pie del monte, pero no estaba en la cima del monte. Solamente Moisés estaba en la cima del monte hablando cara a cara con el Señor Yahvé. Y este pueblo de Israel evidentemente no vio la apariencia del Señor Yahvé, sino que solamente pudo oír su voz y ver el fuego en la cima del monte. Sin embargo, como representante del pueblo, pues Moisés sí que pudo ver la apariencia del Señor Yahvé y pudo hablar con él cara a cara, hablar con el Señor Yahvé cara a cara, como leemos en este texto. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versos 4 y 5, y luego vamos a leer los versos del 22 al 27. En primer lugar, Deuteronomio 5, versos 4 y 5, y seguidamente vamos a leer los versos 22 al 27, que dice lo siguiente. Dice así: cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros para declararos la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Estas palabras habló Yahvé a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Yahvé nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahvé habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Yahvé nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Yahvé nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Yahvé nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Bien, fijaos que el pasaje es bien clarito. El texto dice que el pueblo de Israel no subió al monte. El pueblo de Israel no subió al monte, sino que estaba al pie del monte, oyendo la voz del Señor Yahvé, el cual estaba en la cima del monte, hablando a todo el pueblo de Israel, el cual veía, pues, como en la cima del monte estaba el fuego. Pero Israel no pudo ver la apariencia del Señor Yahvé. Israel no pudo hablar directamente con Yahvé cara a cara, sino que fue por medio de Moisés, el cual sí que subió a la cima del monte y pudo hablar con Yahvé cara a cara, viendo su apariencia, como leemos, por ejemplo, en Números, capítulo 12, versos 7 y 8. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. O en Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Por lo tanto, hermanos, ahí lo tenemos bien clarito. El Señor Yahvé habló cara a cara con el pueblo de Israel, pero lo hizo por medio de su representante Moisés. Fue Moisés quien subió a la cima del monte para hablar cara a cara con el Señor Yahvé y para recibir las tablas de la ley, mientras que el pueblo de Israel estaba al pie del monte, observando, pues, el fuego, este espectáculo, el fuego en la cima del monte. Israel, como estábamos viendo, estaba al pie del monte, observando este espectáculo, observando el fuego en la cima del monte, y además estaban oyendo las palabras de Yahvé, pero sin ver la apariencia física del Yahvé, la cual, pues, era vista solamente por Moisés, por el representante de Israel. Por lo tanto, hermanos, todos estos falsos maestros del jehovismo atalayado, pues, están mintiendo. Están mintiendo cuando dicen que Yahvé no tiene cuerpo, o cuando dicen que Yahvé no fue visto por los seres humanos. Fue evidentemente el Yahvé supremo, el Yahvé mayor, es decir, el Padre, quien jamás fue visto por los seres humanos. Pero el Yahvé menor, es decir, el Señor Jesús en su preexistencia divina, sí que fue visto por los seres humanos, ya que era él quien descendió en el Sinaí para entregar las tablas de la ley a Moisés y para hablar con él cara a cara, como cualquiera habla a su compañero. Y esto demuestra de forma clara, de forma irrefutable, por la existencia de estos dos dioses llamados Yahvé. El Yahvé mayor, que es el Padre, y el Yahvé menor, que es el Hijo. El ángel de Yahvé, el cual era conocido con este nombre, como el ángel de Yahvé, y que también tiene el nombre de su padre Yahvé, ya que el nombre de Yahvé está en él. Por supuesto que este Yahvé menor, este ángel de Yahvé, aún no había sido exaltado a la diestra de Dios, ya que él aún no había venido como hombre a la tierra, ni había muerto, ni había resucitado. Esta exaltación suprema del Hijo de Dios ocurrió después del sacrificio de sí mismo, cuando Jesús murió y resucitó, fue exaltado a la diestra de Dios, como leemos en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Este texto de Pablo, fijaos, es de una importancia crucial, pues en él se dice bien claro que Jesús ya existía en forma de Dios antes de hacerse hombre. Antes de hacerse hombre mortal, él ya estaba en forma de Dios. Este Dios sencillamente se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, pudo morir en el madero. Si el apóstol Pablo dijo que Jesús ya existía en forma de Dios, era de condición divina, como dicen otras traducciones, pues significa que él ya preexistía como ser divino antes de hacerse hombre. Mirad, aquellos que niegan, todos esos falsos maestros que niegan la preexistencia divina del Señor Jesús, sencillamente están rechazando el verdadero Evangelio, están predicando a un falso Mesías. Vamos a leer ahora otro texto que es sumamente interesante, es muy importante. Vámonos al Génesis capítulo 18. Y vamos a leer el verso 1. En este texto se dice bien claro que el Señor Yahvé se apareció a Abraham en el encinar de Manré. Que dice lo siguiente: después le apareció Yahvé en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Fijaos que el texto dice bien clarito que Yahvé mismo se apareció a Abraham. Es decir, que fue visto por Abraham. Pero resulta que a Dios el Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, este señor Yahvé que se apareció a Abraham no era el Dios Padre. Y si no era el Dios Padre, el Yahvé Padre, entonces ¿quién era? Pues era el segundo Yahvé. Era el Yahvé menor, es decir, el Señor Jesús. El Señor Jesucristo en su preexistencia divina. El texto bíblico dice que tres varones, fijaos que tres varones se aparecieron a Abraham en el encinar de Manré. Así lo dice el versículo 2. Pero solamente uno de esos tres varones era el Señor Yahvé. ¿Quiénes eran los otros dos varones que le acompañaron? Pues eran dos ángeles comunes. Leemos en el capítulo 19 de Génesis, versículo 1. Algunos falsos maestros enseñan que estos tres varones que se aparecieron a Abraham son llamados Yahvé. Ellos identifican a Yahvé con estos tres varones. Incluso pues algunos iglesieros llegan a decir que eran la Trinidad, los que se aparecieron a Abraham. Como menciona tres, dicen que se le aparecieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es absolutamente ridículo, eso es falso, ya que el texto bíblico enseña bien claro que solamente uno de estos tres varones es llamado Yahvé. Solamente uno, los otros dos, como ya hemos visto, eran ángeles. Vamos a comprobarlo. Vámonos a Génesis 18 y vamos a leer los versos, el 13, el 17, el 20, el 22, el 26 y el 33. Vamos a leer estos textos. Fijaos cómo se dice bien claro que uno de estos tres varones era Yahvé. Con quien habló Abraham fue con el Señor Yahvé, con uno de ellos. Dice así: entonces Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y dice más adelante: y Yahvé dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Más adelante dice: entonces Yahvé le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y dice más adelante: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero, fijaos bien, pero Abraham estaba aún delante de Yahvé. Fijaos, los otros dos varones eran ángeles y con quien se quedó hablando Abraham fue con Yahvé. De modo que Yahvé no eran los tres, esos tres varones no eran Yahvé, solamente Yahvé era uno de ellos. Y dice más adelante: entonces respondió Yahvé, si hallar en Sodoma 150 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y dice más adelante, verso 33, fijaos lo que dice el verso 33. Y Yahvé se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Como podéis ver, ahí se dice bien claro que únicamente ese varón con el que habló Abraham era Yahvé, el cual se apareció a él, se le apareció de forma física, de forma visible, pero resulta que a Dios nadie le vio jamás, como leemos en Juan 1:18. Por lo tanto, ese Yahvé que se apareció a Abraham no era el Yahvé supremo, no era el Yahvé mayor, el Padre, sino que era sencillamente el otro Yahvé, el Yahvé menor. Es decir, el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Ya que como estuvimos viendo ayer, cuando analizamos la profecía de Zacarías 14, el Señor Jesús también tiene el nombre de Yahvé. Será el Señor Jesús quien venga del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Y en Zacarías 14, en esta gran profecía, se dice bien clarito que el Señor Yahvé descenderá sobre el monte de los olivos, este monte se partirá por la mitad, y vendrá el Señor Yahvé y con él todos sus santos. Quien vendrá con todos sus santos es el Señor Jesucristo, para reinar sobre la tierra. Esos otros dos varones que acompañaron a Yahvé ahí en el encinar de Manré, pues eran, como dije, eran ángeles. Así lo dice en el capítulo 19 del Génesis, verso 1. ¿Quién hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra? Fue el Señor Yahvé. Este señor Yahvé con el que estuvo hablando Abraham. Él hizo descender fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Yahvé supremo que está en el cielo. Hizo llover fuego y azufre de parte de Yahvé, como leemos en Génesis 19, verso 24. Fijaos que los dos ángeles que acompañaron al señor Yahvé, llegaron después a Sodoma. Estos eran enviados, eran instrumentos de Yahvé para destruir esas malvadas ciudades. Esos dos ángeles fueron sencillamente los medios que el señor Yahvé utilizó para destruir esas ciudades. Pero quien destruyó esas ciudades fue Yahvé, el mismo con el que estuvo hablando Abraham. Repito, quien hizo descender el fuego sobre esas ciudades fue el señor Yahvé. No fueron esos dos ángeles, sino que fue el señor Yahvé. Esos dos ángeles fueron sencillamente el instrumento que utilizó el señor Yahvé para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, hermanos, la Biblia jamás dice que esos tres varones que se aparecieron a Abraham en el encinar de Manré fueran Yahvé. No tiene que ver esto nada con ninguna trinidad, no fue ninguna trinidad la que se apareció a Abraham, sino que fue sencillamente el señor Yahvé, el Yahvé menor, acompañado por dos ángeles. El único señor Yahvé era el que se quedó hablando con Abraham ahí en el encinar de Manré, como dice el versículo 33, Génesis 18, 33, dice bien clarito, y Yahvé se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Otros falsos maestros pretenden hacernos creer que Lot, el sobrino de Abraham, llamó señor Adonai, en hebreo es Adonai, a uno de los dos ángeles que acompañaron a Yahvé. Ellos pretenden hacernos creer que Lot pues llamó señor a uno de estos dos ángeles. Bien, pero vamos a ver cómo eso no es así, eso es falso. Mira, cuando Lot habló con uno de los dos ángeles, esos dos ángeles que llegaron a Sodoma, fijaos que no le llamó Adonai, sino que le llamó Adoní, que significa mi señor. Debemos diferenciar entre Adonai y Adoní. Adoní significa mi señor. Así lo leemos en Génesis 19:2. La palabra Adoní, es decir, mi señor, es un simple título de respeto. Es un título de respeto que la Biblia aplica a muchos seres humanos. Mira, fijaos que si Lot hubiera querido decir que este ángel era el propio señor Yahvé, entonces Lot le habría llamado Yahvé o le habría llamado Adonai, que es un título que se aplica al Dios de Israel. Significa señor o el señor. Por lo tanto, es falso decir que Lot llamó Yahvé a uno de esos dos ángeles. Solamente Abraham estuvo hablando físicamente con el señor Yahvé. Los otros dos varones eran sencillamente por dos ángeles enviados por Yahvé, los cuales fueron a Sodoma y Gomorra para destruir esas ciudades. En ninguna parte se dice que esos dos ángeles se llamaran Yahvé. Por ejemplo, observad cómo Sara, la esposa de Abraham, llamó a su esposo Abraham Adoní. Él le llamó Adoní, es decir, mi señor. Esto se puede comprobar leyendo en Génesis 18:12. Lo mismo que Lot, pues llamó a uno de esos dos ángeles, también le llamó Adoní. Lo cual significa que ninguno de esos dos ángeles era Yahvé. Es decir, no eran el Adonai, no eran Yahvé el Adonai. Simplemente Lot le estaba dando a ese varón celestial, a ese ángel, el mismo título de respeto que Sara le daba a su esposo Abraham. ¿O es que vamos a creer que Sara le estaba llamando Yahvé a su esposo Abraham? Sara le llamaba Adoní, le llamaba mi señor Abraham, pero evidentemente Abraham no era el señor Yahvé. Repito, la expresión mi señor, Adoní, es una expresión de respeto. Esos dos ángeles eran simplemente enviados de Yahvé. Vamos a leerlo, lo que dicen esos ángeles. Vamos a Génesis 19:13. Dijeron estos dos ángeles lo siguiente: nosotros arruinaremos este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha venido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos envía para destruirlo. Cuando esos dos ángeles descendieron a Sodoma, pues es como si el propio señor Yahvé hubiera descendido, ya que esos dos ángeles eran los enviados de Yahvé. Pero fijaos que el señor Yahvé no era ninguno de esos dos ángeles, sino que Yahvé era el varón con el cual se quedó hablando Abraham, como hemos visto ahí en Génesis capítulo 18, esos pasajes que he leído anteriormente. Por eso es que Jesús dijo, hermanos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Así lo leemos en Mateo 10:40. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que cuando Dios envía a alguien a algún lugar, es como si Dios mismo descendiera a ese lugar. Eso mismo es lo que hizo el Señor Yahvé, con estos dos ángeles que le acompañaron. Él los envió a esas ciudades de Sodoma y Gomorra, y es como si el propio Señor Yahvé hubiera descendido a esas ciudades. Pero, hermanos, decir que esos dos ángeles son llamados Yahvé es una absoluta falsedad, ya que en ninguna parte a esos dos ángeles se les llama Yahvé, nunca. Únicamente pues es llamado Yahvé el varón que se quedó hablando con Abraham, como leemos en Génesis 18:33. Los otros dos varones eran sencillamente ángeles enviados de Yahvé para rescatar a Lot y para arrasar esas ciudades de Sodoma y Gomorra, que como sabéis estaban llenas de maricones. Como podéis ver, ahí se dice bien claro que únicamente este varón con el que habló Abraham, pues era el Señor Yahvé. Él se apareció a él de forma física, de forma visible, pero resulta que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, este Yahvé no era el Yahvé supremo, no era el Yahvé mayor, no era el Dios Padre. Se trataba sencillamente del otro Yahvé, del segundo Yahvé, es decir, el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Ya que el Señor Jesús, como hemos visto, tiene el nombre de Yahvé. Los otros dos varones que acompañaron a Yahvé eran sencillamente ángeles, ángeles comunes. Ellos suelen citar también, estos falsos maestros, Génesis 19:22, y dicen que el ángel que dijo esas palabras tenía el nombre de Yahvé. Eso es falso. Solo el varón que se quedó hablando con Abraham era el Señor Yahvé, solamente él. Sin embargo, el ángel de Génesis capítulo 19, verso 22, dijo que él no podía hacer nada porque sencillamente Lot aún no había salido de la ciudad. Pero ese ángel, igual que el otro ángel, eran sencillamente los enviados de Yahvé para destruir esas ciudades. Como dice el versículo 13, nosotros arruinaremos este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos envía para destruirlo. Estos dos ángeles eran sencillamente los que el Señor Yahvé envió para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y para rescatar al justo Lot. Esto para que nos entendamos, esos dos ángeles fueron los encargados, de llevar esa arma nuclear, ese artefacto nuclear, para hacer volar esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero quien destruyó, quien volatilizó esas ciudades fue el propio Señor Yahvé. Sin embargo, lo que estos falsos maestros pretenden hacernos creer es que esos dos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra son llamados Yahvé. Sin embargo, eso es absolutamente falso. En ninguna parte Lot llamó Yahvé a esos dos ángeles. Nunca. Simplemente a uno de ellos le llamó Señor mío. Señor mío, como hemos visto, como expresión semítica de respeto, es una expresión que la Biblia aplica también a otros seres humanos. Como hemos visto en el caso de Sara, como también llamaba a su esposo Abraham, le llamaba mi Señor, Adoní. La doctrina de que los dos ángeles que acompañaron al Señor Yahvé tienen el nombre de Yahvé es, por tanto, falsa. Solamente hay un ángel o representante de Dios en toda la Biblia, el cual tiene el nombre de Yahvé, y este es el famoso ángel de Yahvé. Como dice el famoso texto de Éxodo 23, verso 20-21, que vamos a leer otra vez, y ya con esto terminamos esta segunda parte, que dice lo siguiente: he aquí yo envío, está hablando el Dios Padre, dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Fijaos bien, mi nombre está en él. El nombre de Yahvé está en este ángel y en nadie más. Y era este ángel quien sacó a Israel, de la esclavitud de Egipto. ¿Quién iba dentro? Era el que iba dentro de esa nave voladora, de esa columna de nube, guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Y fue este ángel de Yahvé quien, pues, descendía de esa nube voladora y hablaba con Moisés cara a cara. Y por lo tanto, fijaos cómo la Escritura habla claramente de dos entidades divinas llamadas Yahvé: el Yahvé mayor y el Yahvé menor. Este Yahvé menor era el propio Señor Jesucristo, aquel que se apareció, por ejemplo, a Moisés en la zarza ardiente, habló con él cara a cara, y este ángel de Yahvé fue quien siglos después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, pues con el nombre de Jesús. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, era este Señor que se apareció a Abraham, que se apareció a Moisés, quien habló con los padres, se apareció a ellos. Quien hablaba era el Dios Padre a través de los profetas, pero quien se aparecía era este Yahvé menor, era el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Bien, pues hasta aquí la segunda parte, y ya el próximo día, el próximo viernes, daremos la tercera parte, hermanos. Ya si queréis aportar algo, queréis preguntar, hacer preguntas, también podéis hacer las preguntas a través del chat y podéis activar ya los micrófonos y podéis aportar.
Pues nada, hermano, este es un tema muy claro. El rey David lo pronunció muy claro cuando dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos de frente a ti, es decir. Y en Apocalipsis es algo muy muy claro, donde explica que Dios les reveló a su hijo las cosas que pronto había de suceder y le envió por medio de su ángel. Es decir, todo está muy claro. Lo que pasa es que no queremos aceptar esa verdad que está en la Escritura, la queremos tergiversar e inventar cosas. Y nada, yo he hablado con muchas personas tratando de explicarles sobre esto, pero aún así no lo creen. Paso palabra.
Gracias, hermano John. Sí, no lo creen. Para muchos iglesieros esto les parece fábula. Ellos dicen que esto es falso porque les han engañado las iglesias, les han hecho creer que solamente hay un Yahvé, que solamente hay un Señor Yahvé. Entonces ellos se basan siempre en ese texto, muchos se basan en el pasaje de Deuteronomio 6:4. Escuche Israel, Yahvé nuestro Dios y Yahvé uno es. Y eso es una interpretación errónea de ese texto. En ese texto la palabra hebrea utilizada es Ejad, que significa unidad compuesta. El Señor Yahvé es una unidad compuesta. El Señor uno es. Yahvé nuestro Dios y Yahvé uno es. Una unidad compuesta es una unidad familiar. Entonces, lo que enseña claramente la Biblia es que el nombre de Yahvé es un nombre compartido por dos entidades divinas. Eso es lo que significa realmente la Sema hebrea. Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Se está refiriendo pues al Padre y al Hijo. Ya lo dijo el propio Jesús: yo y el Padre somos uno. Somos Ejad. Está hablando de dos personas divinas, de dos entidades divinas, y los dos tienen el mismo nombre. Se aman Yahvé. Esa es la correcta interpretación de la Sema hebrea, de Deuteronomio 6:4. Entonces, tú lo has dicho bien claro, la Escritura habla bien clarito de estas dos personas divinas, de Yahvé. Yahvé es un nombre compartido. La Biblia habla de el Yahvé mayor y el Yahvé menor, dos personas divinas que se llaman igual, pero siendo el Padre pues el Dios supremo, el Yahvé supremo. Como bien dice, por ejemplo, Luis Raúl aquí en el chat: Yahvé dioses, Elohim significa dioses, es una unidad familiar y es un título que es un nombre que se aplica tanto al Padre como al Hijo. La verdadera doctrina bíblica, esa es la verdadera teología bíblica, es esta, la existencia de estas dos entidades divinas llamadas Yahvé. Bien, paso palabras si algún hermano quiere decir algo más.
Hermano Tito, una pregunta: ¿de dónde nace esta doctrina del unicitarismo, donde creen que el Señor Jesús es el Dios Padre y a la vez también es el Espíritu Santo? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues evidentemente de donde procede es del padre de la mentira, nace de Satanás, nace de Dios, de este Dios falso que es Satanás, el padre de la mentira, y fue él el que introdujo esta patraña, se la infiltró ahí a las iglesias, a estas sectas pentecostales, como es la Iglesia Pentecostal Unida. Entonces fueron ellos los que, son ellos los que enseñan esta patraña del unicitarismo, de que Cristo, de que Jesús es tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo. Tan falso es el unicitarismo, como sabéis, como el trinitarismo. Los dos conceptos teológicos son totalmente falsos. Todas estas doctrinas, esta teología falsa, pues de quien procede, evidentemente, tiene su origen, es en el padre de la mentira, que es el diablo, es Satanás. Sí, adelante, hermano Yang. Vale. Adelante, hermano Yang.
Sí. Ah, quería leer esto. Mira, en Mateo capítulo 11... versículo 27, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces conocemos nosotros los verdaderos cristianos al Padre y al Hijo, porque el Hijo nos has revelado. Es imposible hacerlo entender a lo que no está llamado del Señor, a lo falso maestro, a la sinagoga de Satán.
Muy bien, hermano Jan. Gracias. Gracias, hermano, por la aportación. Efectivamente, es un texto muy importante el que has citado. Pues nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Entonces el Padre nos ha revelado al Hijo, y también el Hijo nos ha revelado al Padre. Pues sabéis que Jesús vino para darnos a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros hemos conocido al Dios Padre, pues gracias a Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Y el Padre al mismo tiempo nos ha llevado a Jesús. Ya lo dijo el Señor Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre no le trae antes. Entonces el Padre nos lleva a Cristo, nos lleva al verdadero conocimiento, y Jesús entonces nos revela al Dios Padre. Esa es la verdadera enseñanza. Aquellos que no tienen este conocimiento verdadero, pues es sencillamente pues que todavía no creen realmente en Jesús. Aquellos que no creen que el Padre es el único Dios verdadero es porque no creen todavía en las palabras de Jesús, porque Jesús lo dijo bien claro: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesucristo como el enviado. Ese es el conocimiento verdadero para tener la vida eterna. Aquellos iglesieros que no tienen este conocimiento es porque todavía no conocen a Jesús y no creen todavía en las palabras de Jesús. Nosotros, pues gracias a Dios, hemos llegado a tener este conocimiento de la vida eterna, que lleva a la vida eterna, al conocer que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el Mesías, es el enviado, es este segundo Yahvé enviado, aquel que se hizo ver, que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dio a conocer a este único Dios verdadero que es el Padre. Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y como estuvimos viendo ayer en la primera parte, en esta charla, pues la salvación la recibiremos, la salvación eterna, si obedecemos al Señor Jesús, como dice Hebreos capítulo 5, que Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. No como aquellos que enseñan que para ser salvos tienes que repetir una oración o tienes que aceptar a Jesús. Eso jamás lo enseña la Biblia. Nunca los apóstoles predicaron que para ser salvos tengamos que aceptar a Jesús o tengamos que repetir una oración. Eso es un falso evangelio, eso es mentira. La Escritura dice bien claro que la salvación es por la gracia de Dios, y la van a recibir aquellos que tengan ese conocimiento verdadero del Padre como el único Dios verdadero, y aquellos que obedezcan al Señor Jesús. Así es como tendremos la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Es el verdadero evangelio que nosotros predicamos por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado. Es esta herramienta de Internet.
Pues realmente maravilloso el privilegio que el Señor nos ha dado, hermano Tito. El tener compañía de todo el mundo. Ahí estaba mirando el perfil del hermano Jean, que es italiano. Y vemos cómo se cumplen las Sagradas Escrituras al pie de la letra. y es que cuando tenemos el pleno conocimiento, hay sed de escudriñar más a fondo sobre lo que las escrituras nos quieren hablar. Me seréis testigos en Judea, en toda, pero en toda la tierra. Y aquí lo podemos ver claramente. Nos encontramos, hermanos, de todas partes del mundo conociendo esta gran verdad. ¿Y cuál verdad tan maravillosa que es tener el pleno conocimiento de que Dios, en su magnífica bondad y misericordia, nos ha dado a conocer a su Hijo, como bien claramente lo dice, a su enviado, que nos da a comprender claramente que por medio de Él es la salvación eterna y por medio de esa gracia del Padre, por medio de su Hijo? Más claro no puede ser. Y es que el estudio de hoy realmente nos deja, pues, convencidos de que el estudio bíblico va mucho más allá de lo que las iglesias del momento predican en las diferentes reuniones que ellos hacen, que ya, pues, podemos comprender que solo se basa, es casi se puede decir, que en una mentalidad carnal y no espiritual. Abren un versículo y de tal versículo hacen un completo estudio bíblico, pero no se van a las escrituras completas desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento a escudriñar qué es lo que Dios quiere hablar al hombre. Así es de que maravilloso, hermano Tito. La verdad es que a todos mis hermanos que están reunidos en la sala de charlas, quiero enviar un saludo muy especial, desearles que todas las cosas para cada uno de ellos marchen muy bien y que la gracia del Padre, por medio de su amado Hijo, siempre permanezca en cada uno de vosotros. Y que estas enseñanzas que en este momento recibimos sepan y comprendan que vale más que cualquier cantidad de doctrina que a través de los tiempos hemos recibido, que no traen la verdadera enseñanza. Vale mucho más. Y seremos también muchos más con el pasar del tiempo, cuando el Señor muestre su verdad a todo el que Él quiere mostrarla. Porque la predestinación es una sola, y es que sean reunidos todos sus escogidos para mostrar por medio de su verdadera enseñanza cuán amor nos tiene el Padre y su amado Hijo Jesucristo, que hace de nosotros cada día personas nuevas. Paso por la palabra.
Gracias, amén. Gracias, hermano Eduardo, por la excelente aportación, hermano. Y hacía tiempo que no te escuchábamos en la sala de charlas, y la verdad es que muy agradable y muy edificante lo que has dicho, ¿no? Así sea.
Quería leerles un pasaje muy, muy claro. A veces cuando voy y hablo con la persona, le muestro hablando, mira, eso es lo que dice la escritura no miente. Pero ellos quieren inventarse cuentos y no quieren creer la verdad. Es en la primera carta de Juan, el primer capítulo, el verso 3, el verso número 3. Dice, lo que hemos visto y oímos, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire que aquí no se menciona ninguna tercera persona, sino dos personas, el Padre y el Hijo. Y así tú lees todas las cartas casi y da evidencia de eso. Pero ellos quieren hacer inventos, cuentos. Y bueno, quieren creer la mentira y ahí se quedarán. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. Te agradezco que hayas citado ese versículo, ese pasaje que es muy importante de Primera de Juan, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Ese es un texto clarísimo. Nuestra comunión no es con ninguna tercera persona divina, sino con dos dioses que son el Padre y el Hijo. Los trinitarios, los trinitercos, siempre suelen citar un pasaje que se encuentra en Segunda de Corintios, cuando es una doxología del apóstol Pablo, que dice la comunión, habla de la comunión del Espíritu Santo, la gracia de Dios, el Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Fijaos que en ese texto no se dice la comunión con el Espíritu Santo, sino la comunión, la común unión del Espíritu Santo. una común unión que tenemos los cristianos por medio del poder de Dios, del Espíritu de Dios. No se dice por ninguna parte, no hay ni un solo texto en la Escritura, como bien has dicho, donde se diga que tenemos los cristianos que tener comunión con el Espíritu Santo. La comunión es con el Padre y con el Hijo, como muy bien has leído en ese texto de Primera de Juan. Nunca dice la Biblia que tengamos que tener comunión con una tercera persona divina, con el Espíritu Santo. Sin embargo, vienen los iglesieros, especialmente los pentecostales, siempre diciendo que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, y por eso es que los pentecostaloides pues adoran al Espíritu Santo, glorifican al Espíritu Santo como si se tratara de una tercera persona divina. Sin embargo, eso jamás lo enseña la Biblia. Nunca dice que tengamos que tener comunión con el Espíritu de Dios. Tenemos la comunión del Espíritu de Dios, que es muy diferente. Tenemos una común unión, eso es lo que significa comunión. Los hermanos, por medio del poder de Dios, la comunión del Espíritu de Dios, esa unidad que tenemos es producida por el Espíritu de Dios, tenemos una unidad en la fe, y eso es la comunión del Espíritu, que es la que tenemos. Pero jamás dice la Biblia que tengamos que tener una común unión con el Espíritu Santo. O sea que mucho cuidadito con esto, esto lo tenemos que tener claro, no dejarnos engañar por estos falsos maestros e iglesieros que enseñan que esa doctrina falsa de que tenemos que tener comunión con una tercera persona divina. La comunión es solamente con el Padre y con el Hijo, y también entre los hermanos, entre nosotros. Comunión, como dice la Escritura, comunión entre nosotros también, pero nunca con una tercera persona divina. Si algún hermano quiere aportar pues, alguna cosita... Bueno, ya sabéis, cambiando de tema, las noticias, hablando un poco de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está pasando ahí en Egipto. Ha sido derrocado ya el presidente Hosni Mubarak, bueno, derrocado, dicen que ha renunciado ayer. Y lo que va a ocurrir ahora, harán unas elecciones y lo más probable es que ganen los fanáticos mahometanos, la llamada hermandad musulmana, lleguen al poder y entonces es cuando estallará la guerra. Ya está revolucionando todo el mundo musulmán. Y Egipto, recordemos que hace frontera con Israel. Cuanto los enemigos de Israel lleguen al poder en Egipto, sin ninguna duda habrá una nueva guerra en Oriente Medio, entre Israel y los países árabes. Lo cual, pues, Israel cada vez está viendo más aislada. Estados Unidos ha traicionado a Israel, ha permitido que Mubarak sea derrocado, y ahora pues lo que van a perder, lo que han perdido un aliado, como era Egipto. Egipto era aliado de Estados Unidos y ha dejado de ser aliado. Va a perder este aliado, lo va a perder y va a llegar al poder pues un gobierno extremista enemigo de Israel y de los Estados Unidos. Eso es lo que va a ocurrir aquí en Egipto. Bien, paso palabras. ¿Algún hermano quiere decir algo?
Hermano, sí.
Yo. Sí, adelante, Jan.
Mira, Juan 14... Se leo mal, lo siento, es que pero no leo tanto bien en español. 14, versículo del 15. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, volveré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo con vosotros también, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este espíritu de Consolador, el Espíritu Santo, como la Trinidad, la cosa, no es nada más que Jesús. Yo rogaré al Padre que me mandará a vosotros el Consolador, el Paracletos, el Señor Jesús mismo.
Sí, es el Espíritu de Cristo. Ahí Cristo está hablando del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué es? Es el Espíritu del Señor Jesús, del Padre y del Hijo. Ya lo dice Romanos 8:9. Cuando fijaos en Romanos 8:9 se habla del Espíritu Santo, dice que es el Espíritu de Dios y de Cristo. Tener el Espíritu Santo, hermanos, es tener al propio Cristo, es decir, tener el Espíritu de Cristo. Eso es el Espíritu Santo. Es el poder tanto del Padre como del Hijo. Entonces es tener el Espíritu de Cristo. Y ahí el texto que has leído lo enseña claramente. Quien tiene el Espíritu Santo es como si tienes al propio Señor Jesucristo. No que el Espíritu Santo sea Cristo, no, el Espíritu Santo no es Jesucristo, es el Espíritu de Cristo, que es diferente. El Espíritu de Cristo. Porque
El poder del Señor, la manifestación.
La manifestación, exactamente.
Del Padre o del Hijo, como dice que el Espíritu de nosotros con el Espíritu del Señor atesta que somos hijos de Dios. Y nuestro Espíritu.
Exactamente. Exactamente.
Mucha.
Ya lo dijo Jesús en otra ocasión, vendremos a Él y haremos morada en Él. Está hablando del Padre y del Hijo. Dice, quien guarda mis palabras, mis mandamientos, pues ese es el que me ama. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿A quién se estaba refiriendo Jesús? Pues al Padre y al Hijo. Es decir, el Padre y el Hijo pasan a morar en el templo, que somos nosotros, en el templo de Dios, pasan a morar por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo, quien tiene al Espíritu Santo, tiene al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, sino que es el Espíritu de Dios y de Cristo. ¿Qué pasa con el sistema iglesiero trinitario? Que nos ha hecho creer la mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, como un tercer Dios, una tercera persona divina a la cual adoran, glorifican, y eso no es lo que enseña la Biblia. El Espíritu Santo, repito, es el Espíritu de Dios y de Cristo. Vamos a leerlo, un texto muy importante de Pablo en Romanos 8:9. Vamos a ver lo que es el Espíritu Santo. Ahora que hemos entrado en el tema este, vamos a leer un texto clave, un texto fundamental. Se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Fijaos que está hablando el texto del Espíritu Santo. Primero le llama el Espíritu, versículo 9. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, seguidamente le llama el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Y seguidamente dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. Es decir, que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo también. Si alguno tiene este Espíritu Santo, entonces no es de Cristo, no pertenece a Cristo, es decir, no es un verdadero cristiano. Y luego dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, fijaos cómo tener el Espíritu de Cristo es como tener al propio Cristo. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Por lo tanto, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una tercera persona divina, se trata del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo. Este Espíritu de Dios, o este Espíritu de Cristo, pasa también a morar dentro de los verdaderos cristianos, dentro de este templo de Dios que es la Iglesia, y cuando tenemos el Espíritu de Dios y de Cristo, pues entonces, como dice la Escritura, a la verdad hemos muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso es el Espíritu Santo, sencillamente, el Espíritu de Dios y de Cristo.
Sí, hermano Tito. Y eso concuerda mucho porque hay una frase, lo que estaba buscando, en cuál de los evangelios está, que dice que todo lo que es del Padre también mío es. Esa es una frase que dice el Señor Jesús y es muy clara. Quiero leer el Juan 15, verso 26, donde dice, pero cuando venga el Consolador, a quienes yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ahí, nada, ninguno de los evangelios se contradice con relación. Incluso todo lo que predican todos los apóstoles, ninguno se contradice uno con el otro. Todo es muy claro. Cedo palabra.
Efectivamente, o sea, los apóstoles decían lo mismo, enseñaban la misma doctrina. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Es el Espíritu, por ejemplo, dice la Escritura, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dijo el ángel. Fijaos cómo primero le llama al Espíritu Santo y seguidamente le llama el poder del Altísimo. El Altísimo es el Padre, cuando la Biblia habla del Altísimo se refiere únicamente al Dios Padre. Entonces el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Por medio de ese poder, el Dios Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Por medio de su poder, Dios engendró a su Hijo en el vientre de María. Y ese mismo poder, ese mismo Espíritu, es el que tenía Cristo. O sea, el que tenía Cristo, cuando Cristo dice la Escritura que fue bautizado en el río Jordán, Juan le bautizó, pues el Espíritu Santo descendió sobre él. el poder de Dios descendió sobre Cristo después de su bautismo. Y ese poder de Dios, ese Espíritu de Dios, es el que tienen también el que tenemos los verdaderos cristianos. Cuando obedecemos al Señor, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Así lo leemos ahí en Hechos 2:38. Por lo tanto, recibimos el Espíritu de Dios cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Así es como recibimos el Espíritu de Dios, este poder de Dios. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa más, paso palabra.
Amén. Mira, quiero hacer una pregunta. ¿Han entendido lo que ha leído del sitio de la 21 tesis, de todo lo que estamos hablando ahora, que vosotros bautizados en el nombre solo exclusivamente de Jesús, ¿no? Que vosotros, ¿no? Lo que enseña el bautizo, lo que hace es en el nombre de Jesús.
Ah, sí, sí, efectivamente. O sea, el verdadero bautismo cristiano es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así lo dice Hechos 2:38, por ejemplo. O sea, fijaos lo que dijo Pedro en el día de Pentecostés. Pedro, lleno del Espíritu de Dios, porque acababan de ser llenos los apóstoles del Espíritu de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas. Y entonces Pedro les da el primer discurso ahí a los 3.000 que estaban reunidos en Jerusalén, lleno del Espíritu de Dios, y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de un falso dios trino, no, no, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo cristiano, en el nombre de Jesús. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, lo explico también mucho en mi libro de la 21 tesis, que la fórmula trinitaria que aparece en Mateo 28:19 es más falsa que Judas. O sea, Cristo jamás pronunció esa fórmula trinitaria. Sabemos que eso fue un añadido. Cristo jamás dijo esa expresión de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas palabras jamás las pronunció Jesús. Los apóstoles jamás bautizaron en el nombre de un dios trino. Nunca, nunca. Ellos solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero bautismo. Dice la escritura, Pablo dijo una vez, un Dios y Padre, un bautismo, una fe, un Dios y Padre, un Señor, habla de un bautismo. ¿Qué bautismo? ¿A qué bautismo se está refiriendo? Pues a este bautismo cristiano, que es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese es el bautismo que creemos los verdaderos cristianos, porque es el que estaba mencionado en el Nuevo Testamento, es el que practicaban los apóstoles, el bautismo en el nombre de Jesús.
Nosotros en Italia también hacemos lo mismo de muchos años, porque lo que está hecho en nombre del versículo falso de Mateo no sirve para nada, como los bautizos de los niños y cosas, es prácticamente inútil. Amén, gloria al Señor.
Así es, gracias hermano Jan. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat lo que dice Wilfredo. Dice Will Trino que lo que yo digo es mentira, ya que existen más de 5.000 copias del Nuevo Testamento y en todas se encuentra el versículo de Mateo 28:19 de id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver, criaturita, criatura mentirosa. Esto ya lo he dicho muchas veces. Es en los textos, en las copias griegas, donde aparece esa falsificación. Pero en el texto original hebreo de Mateo, porque Mateo fue escrito en hebreo, en el texto hebreo original no existía ese pasaje. No existía esa fórmula trinitaria. El evangelio hebreo de Mateo existía en el siglo IV en Cesarea, que es una ciudad de Israel. Eusebio, que era el obispo de esta ciudad, citó este pasaje del texto original hebreo y no mencionó esa fórmula trinitaria porque no existía en el texto hebreo. Luego, en los manuscritos griegos que se escribieron después, ahí es donde fue falsificado ese versículo y fue añadida esa fórmula trinitaria, en los textos griegos. Pero recordemos que Mateo no fue escrito originalmente en griego, sino que fue escrito en hebreo. El Evangelio de Mateo se sabe perfectamente que fue escrito en hebreo. Y en el texto hebreo no existía esa fórmula trinitaria. De modo que no nos vengas ahora diciendo esta tontería, Wiltrino, de que existen 5.000 manuscritos griegos donde aparece la fórmula trinitaria. Pues claro que aparecen en esos manuscritos griegos. En los griegos, criatura mentirosa, pero no en el manuscrito original hebreo de Mateo. En el texto original hebreo no aparecía esa fórmula trinitaria.
Sí, otra vez yo diré a esa persona, ¿no?, que dice esto. Entonces los apóstoles ha desobedecido al mando de Jesús, ha bautizado solo en el nombre de Jesús. O sea, solo esto mismo, de lo hecho del apóstol, de todo el caso del apóstol, ya es evidente que pasó el fascículo. Solo de esto ya se tiene que entender. Él entiende claramente que tiene el Espíritu de Dios, que no lo tiene, no lo puede entender nunca.
Exactamente. Así es, hermano Jan. Y además, fijaos que Wilfredo es un mentiroso. Estoy leyendo aquí en el chat, dice también, dice esta criatura mentirosa, que no hay evidencia alguna de que Mateo fuera escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego koiné, no en hebreo. Eso que está diciendo es absolutamente mentira. Investiga en internet, entra en el Google y escribe en el buscador las palabras Evangelio de Mateo, hebreo, en hebreo, escrito en hebreo. Hay cantidad de textos, cualquier erudito bíblico sabe perfectamente que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Y si queréis el próximo día, el viernes, si quieres, te lo demuestro. Te voy a dar cantidad de citas de padres de la iglesia, donde dijeron claramente que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. ¿Eh? Luego se hicieron, evidentemente, copias en griego, claro que sí, pero originalmente fue escrito en hebreo. Así que no vengas ahora mintiendo, Wiltrino, diciendo esta babosada de que Mateo fue escrito originalmente en griego, porque eso es mentira. Mateo fue escrito en hebreo, y eso lo dijeron claramente los llamados padres de la iglesia. El próximo día, si quieres, te lo voy a demostrar con un montón de citas. Paso palabra, hermano, si alguien quiere añadir algo.
Sí, quería decirte, yo tengo también una Biblia que se llama En el Nombre Verdadero, que es una versión hebrea, y ahí está muy claro, ahí lo dice, y lo bautizarán en mi nombre, dice así mismo, pero es una versión hebrea, claro, que está los nombres hebreos y cosas así. Pero quería citarle unos pasajes que están en Juan 14, 20, que dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Ahí está hablando muy claro la comunión del Espíritu que iba a tener con todos los cristianos. Ahí no habla de una tercera persona. Lo que pasa es que, como se dice, esta apostasía que empezó ya desde hace mucho tiempo, ese error que ya se expandió, muchos se lo creen, otros como nosotros. Estamos dando a conocer estas cosas, mucho más, deben haber más personas que deben conocer esto. Lo que pasa es que, ¿cómo puedo decir? Es lo que está arropando al mundo, el engaño. Cedo palabra.
Así es, hermano. Pues muchas gracias por la aportación. Bien, estoy mirando aquí, buscando en el Google, pues información sobre el Evangelio de Mateo y veréis cómo fue escrito originalmente en hebreo. Bien, por ejemplo, mira, aquí encontré una página que dice lo siguiente. Mirad, pon atención, Wiltrino. Papas, obispo de Hierápolis, en Asia Menor, escribió en el año 129 después de Cristo. Mateo puso por escrito las palabras del maestro en lengua hebrea. Otros las han traducido lo mejor que han podido. Ireneo, obispo de Lyon, Francia, afirmó en el año 120 después de Cristo. Mateo, el Evangelio de Mateo, produjo ciertamente el Evangelio escrito entre los hebreos en su propio dialecto hebreo. ¿Eh? ¿Lo entiendes, criatura mentirosa? Eusebio, obispo de Cesarea, escribió en el año 325 después de Cristo. Mateo había predicado primeramente a los hebreos y cuando se disponía a ir a otros, transmitió su evangelio a su propia lengua hebrea. Orígenes, que vivió en el año 200 después de Cristo. Escribió en su comentario sobre Mateo lo siguiente: el primer evangelio compuesto en idioma hebreo fue escrito por Mateo para aquellos que venían a la fe procedentes del judaísmo. ¿Lo entiendes, criatura? ¿Te das cuenta cómo mientes, Wiltrino? No tienes ni idea de lo que hablas. No eres más que un pobre mentiroso.
Y es tan claro que los que tenían este evangelio eran los nazarenos, que los tenían. Incluso hay padres de la iglesia que han citado y dicen que tenían el texto original en Mateo en el hebreo, tal como había estado. Cedo palabra.
Claro que sí, hermano, y es que lo dicen los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia lo sabían perfectamente, que vivieron en los primeros siglos, que Mateo fue escrito originalmente en hebreo y luego se hicieron copias al griego, claro que sí, pero originalmente fue escrito en hebreo y en el texto hebreo no existía esa fórmula trinitaria. Los apóstoles solamente bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Si Cristo hubiera pronunciado esa fórmula trinitaria, que aparece en Mateo 28, 19, en la mayoría de las versiones, pues los apóstoles habrían desobedecido a Cristo. La habrían desobedecido descaradamente. Sin embargo, no. Sin embargo, los apóstoles solamente bautizaban en el nombre de Jesús por la sencilla razón de que no conocían esa fórmula trinitaria. Esa fórmula no la conocían porque fueron unas palabras que Jesús jamás pronunció. Mateo fue escrito, repito, en idioma hebreo, como dijeron los padres de la iglesia, lo acabo de demostrar leyendo esas citas, ¿eh? Y entonces, en el texto hebreo no existía esa fórmula trinitaria, así de sencillo. Y ahora vienen ignorantes y mentirosos como este Wiltrino, diciendo que no, que Mateo no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego. ¿Será mentiroso este tipo? O sea, acabo de leer las citas de los padres de la iglesia, donde dijeron claramente que Mateo fue escrito en hebreo y todavía se empeña en repetir la mentira de que Mateo fue escrito en griego. Pero tú, ¿a quién pretendes engañar, criatura? Tú eres un mentiroso, además de ser un supino ignorante, eres un mentiroso que no sabes ni de lo que hablas.
Eso
Y
es como
te
la
acabo.
mentira del arameo.
Claro, o sea, y encima, fíjate, será cínico este Wiltrino, está diciendo en el chat que le dé la evidencia de dicho texto hebreo, que la demuestre. Te lo acabo de decir, que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Y Eusebio de Cesarea, que era el obispo de esa iglesia en Cesarea en el siglo IV, citó este final del Evangelio de Mateo, estas palabras, y no citó esa fórmula trinitaria, porque no existía en el texto hebreo de Mateo. Eusebio de Cesarea lo citó y no mencionó esa fórmula trinitaria, lo cual significa que no existía en el texto hebreo. Por eso es que los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no la conocían, criatura mentirosa, no conocían esa fórmula trinitaria. Ellos solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, no en el nombre de ningún falso dios trino. ¿Me entiendes, criatura? Así que no nos vengas mintiendo de que Mateo fue escrito originalmente en griego, que es mentira, que eres un mentiroso patológico, eres un embustero, Wiltrino, eres un embustero de marca mayor. Los padres de la iglesia, como he demostrado hace unos minutos, dijeron bien clarito que Mateo fue escrito originalmente en hebreo, ¿eh? No en griego, sino en hebreo. Que tú no quieras creer en los padres de la iglesia, pues es problema tuyo, ¿eh? Tú solamente, pues eres un ignorante y además eres un mentiroso.
No, entonces Lucas, en el libro de los Hechos, cada vez que citó, bueno, todo es una farsa, debe de ser, o es la contradicción de las contradicciones. Debe de ser eso.
Efectivamente, es que si hubieran, vamos a ver, si los apóstoles, Pedro, Pablo, hubieran sabido que Jesús dijo esa fórmula trinitaria, pues los apóstoles habrían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, habrían obedecido a Jesús. Pero ¿qué pasa? O sea, según estos trinitercos, lo que hicieron los apóstoles es desobedecer al Señor Jesús. Es lo que están enseñando, que ellos desobedecieron a Cristo, porque los apóstoles solamente bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces estos mentirosos están diciendo que los apóstoles desobedecieron al Señor Jesús. Es la burrada que están enseñando.
Es que es tan lógico. ¿Por medio de quién voy a ser salvo? Por medio de mi Señor Jesucristo. No por un Dios trino que cree Wiltrino, que se cree la mentira de la Iglesia Católica, aquella que inventó, de donde salen todas esas herejías, super herejías, donde veneran hasta los muertos incluso. Pero para mí que Wiltrino es un papista escondido de esto, infiltrado, seguramente, y por eso es que pelea. Cedo palabra.
No, Wiltrino es un evangélico que, bueno, prácticamente enseñan lo mismo que los papistas. Mirad, ahí os he puesto el enlace donde acabo de tomar las citas que os he leído de los padres de la iglesia. Ese es el enlace, ¿eh? Ahí es donde se dice bien clarito que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Ahí lo podéis pinchar, podéis guardar la página. Ahí se demuestra bien claro con esas citas de los padres de la iglesia que Mateo fue escrito en hebreo, no en griego.
Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y vino trayéndonos el mensaje de su palabra, Muy claramente podemos observar cómo se acercaban a él los falsos sacerdotes y maestros de la época, queriendo hacerle caer al mismo Señor Jesucristo en algo que realmente ni él lo estaba sintiendo, ni pensando, ni expresando, ni la gente que escuchaba su fiel palabra tampoco así lo percibían. Es más o menos como lo que pasa hoy en día con los diferentes predicadores y evangelistas y falsos profetas que se atreven a hacer de las sagradas escrituras por palabras propias una mentira. Porque si tú dices que uno es mentiroso al descubrir dentro del internet cosas que son de beneficio, entonces yo te preguntaría, ¿cómo es posible que tú vas a un colegio o universidad a instruirte y vas a pensar que todo el profesorado de dicho plantel educativo son mentirosos y falsos? Entonces, ¿qué es lo que vas a aprender tú? Sencillamente lo que no hay en ti es el espíritu de verdad que te guía para que aprendas y escudriñes la verdadera fe que nosotros debemos de tener en las fieles palabras del Señor Jesucristo por medio de su evangelio, que fue transmitido también por los profetas en el Antiguo Testamento y ahorita con los apóstoles por medio de las palabras fieles que dejó depositadas en ellos el Señor Jesús. Y si tú no las crees, definitivamente es porque no tienes el espíritu de verdad en tu corazón. Y seguirás constantemente, veo que desde hace tantos meses sigue refutando y refutando lo mismo, pero no te atreves a abrir tu corazón con humildad para aprender un poco más de esas fieles palabras del Señor Jesús en tu corazón. Pues es que sencillamente cuando tú escudriñas con esa verdad absoluta la encuentras, pero cuando tú escudriñas con desconfianza y sin verdadera fe no encontrarás nunca nada. Sencillamente podrá mostrarte, podrá bajar el mismo Señor Jesucristo a mostrarte todo lo que Él quiere darnos a conocer y tú no lo vas a entender. Definitivamente, por eso es que Él dice que Él ama al humilde de corazón y a ellos es el que muestra realmente su verdadero misterio y sus misterios. Y en estos momentos, ya en últimos tiempos de apostasía total, no debería hacerte extraño cómo las diferentes iglesias en todo el mundo predican lo mismo que tú predicas. ¿Y cómo es posible de que pueda llegar una apostasía total cuando todos estarían en la verdad como lo dices tú? Cuando todos están diciendo que lo que están predicando es las fieles palabras del Señor Jesús, entonces ¿por qué tan equivocados y cometiendo tantos errores? ¿Por qué llevando el evangelio a hablar de una prosperidad inexistente en un cristiano que está esperando solo la venida del Señor Jesucristo? ¿Cuándo vamos nosotros a estar pintándonos castillos en el aire sobre un evangelio que no es espiritual, sino material completamente? Entonces yo te pregunto, si es mentira lo que estamos predicando, ¿por qué ha causado entonces tanto deseo y tanta sed de aprender en tantos cristianos a nivel del mundo? ¿O es que consideras tú, Wilfredo, que tú eres una persona fuera de lo común, a quien debemos nosotros hacer caso y que eres tú el que nos va a venir a enseñar la verdadera doctrina del evangelio del Señor Jesucristo? Pues estás en un error, nunca lo vas a poder percibir porque en ti no está el espíritu de verdad. Dios te quiere guiar y no quieres permitir que así sea. De manera pues, Wilfredo, que yo te insto a que escuches claramente lo que Dios quiere venir a darte, pero sencillamente abre tu corazón. Paso palabra.
Gracias, hermano Eduardo, por la aportación. Entonces, como hemos visto, los padres de la iglesia dijeron que Mateo fue escrito originalmente en hebreo, ¿eh? Y ahora viene Wiltrino y dice que no, que fue escrito en griego. Es decir, que entonces tú sabes más que los amados padres de la iglesia, Wiltrino. O sea, cuando tú dices que Mateo fue escrito originalmente en griego, ¿para ti mintieron entonces los padres de la iglesia? Todas esas citas que he mencionado, porque te recuerdo que son los propios líderes trinitarios, los eruditos trinitarios, los que dicen, los que reconocen que Mateo fue escrito originalmente en hebreo. Son trinitarios quienes lo dicen. Y ahora bien, estoy diciendo que no, que Mateo fue escrito originalmente en griego. O sea, que estás llamando, pretendes saber más que todos esos eruditos, y pretendes saber más que los llamados padres de la iglesia. Eso es lo que pretendes tú, ¿no, criatura?
Es como la mentira que ellos se inventan. Es como el mismo texto corrupto de Juan 5:7 para hacernos creer esa mentira de que Dios es trino. Pero gracias a Dios que Él en su misericordia nos deja conocer la verdad No entiendo cómo es que ellos no creen la verdad, pero como dice en segunda de Tesalónica, Dios le permite que el poder engañoso venga y los engañe más. Cedo palabra.
Así es, efectivamente, hermano, estar engañados por un poder engañoso. A ver, dice Wiltrino en el chat que no existe tal, que no existe el Evangelio hebreo de Mateo. Pues claro, criatura, ¿cómo va a existir el texto original, el manuscrito original hebreo de Mateo? No existe ningún manuscrito original de la Biblia, todos desaparecieron. Así que no nos vengas con esa estupidez, con esa tontería. Pues claro que no existe. Como tampoco existe originalmente los textos griegos escritos por Pablo, las epístolas de Pablo. No existen los textos originales, desaparecieron. Lo que tenemos son copias. Pues lo mismo ocurre con el texto hebreo de Mateo. Actualmente ya no existe, desapareció. Existía, en el siglo IV existía la copia, existía el texto original de Mateo, escrito en hebreo, estaba en Cesarea, en ciudad de Israel, en Israel. Eusebio era el obispo de esta ciudad, de Cesarea, y ahí existía el texto hebreo de Mateo, el evangelio hebreo de Mateo. Luego desapareció. Los textos originales ya no los tenemos, no existen, no los tenemos, desaparecieron. Pero sabemos perfectamente que el Mateo fue escrito originalmente en hebreo, porque lo dijeron los padres de la iglesia. Así que no vengas ahora mintiendo, no vengas diciéndonos esa mentira, esa idiotez de que Mateo fue escrito originalmente en griego. Eso es mentira. Mateo fue escrito, según los padres de la iglesia, fue escrito originalmente en hebreo. ¿Vale? Eso es lo que dice la historia. El texto original, pues evidentemente ya no existe, no lo tenemos. Los textos originales del Nuevo Testamento desaparecieron. Bien, paso a palabras. Si algún hermano quiere añadir algo.
Todas, hermanos, todas esas doctrinas corruptas salieron de la gran ramera, y las iglesias protestantes, hijas de la gran ramera, son las mismas que enseñan la misma herejía, y nos hacen creer todo un grupo de locuras. Pero aquel el que el Señor despierta y le quita la venda, que lo mantiene ciego, entonces uno ve siempre esa verdad que está en la palabra, no lo que otros hacen decir a la palabra. Cedo palabra.
Así es, efectivamente, hermano. Bueno, dice el Wiltrino, este está diciendo argumentos estúpidos, dice que le demuestre las pruebas de que dónde está el texto hebreo de Mateo. Pues si se lo acabo de decir, ¿tú eres idiota o qué, Wiltrino? Acabo de decir bien clarito que no existen los textos originales de ningún libro del Nuevo Testamento. Desaparecieron. No existen actualmente. Existía, en el siglo IV existía una copia, existía, perdón, el original, el texto original hebreo del Evangelio de Mateo, en el siglo IV. Y luego desapareció. Ya no existen los textos originales. Como tampoco tenemos los textos originales de las cartas, de las epístolas escritas por Pablo. ¿Dónde están las cartas originales escritas por Pablo? ¿Dónde están, criatura? No existen. Desaparecieron, lo que tenemos son copias. Pero no existen los textos originales. Pues igual pasa con el texto original de Mateo, no existe. Pero sabemos que originalmente fue escrito en hebreo, porque lo dijeron los padres de la iglesia. Así que deja de decir idioteces, de decir que te demuestre que Mateo fue escrito en hebreo, que te demuestre el texto original. Si no existen los textos originales, criatura mentirosa, no existen los textos originales del Nuevo Testamento, desaparecieron. Lo que tenemos son copias. Te entra ya en esa castaña que tienes de cerebrillo. No existen los textos originales.
Es tanto así que ni por micro quería hablar, solamente chateando.
Sí, está visto, no se atreve a hablar por el micrófono. Bien.
Simplemente diciendo, ninguno de los apóstoles dijo en ningún momento, por lo menos en ninguna de las cartas, dijo que Dios era trino. El Señor Jesucristo, en ninguna de sus intervenciones que habló, dijo en ningún momento que Dios era trino. Cuando el Señor nos enseña a orar, no dice Trinidad mía, sino Padre nuestro. No dice tampoco que Dios sea trino. Entonces, ¿por qué es que no comprenden esto tan sencillo, claro, que lo dice la Escritura, y se engañan a ustedes mismos, Wiltrino, Bueno, cedo palabra.
Así es, no existe ningún. Vamos a ver, si la doctrina de la Trinidad, como dicen los iglesieros estos engañadores, fuera la doctrina principal del cristianismo, como dicen ellos, que la doctrina de la Trinidad es la doctrina fundamental de la fe cristiana. Pues si fuera la doctrina fundamental de la fe cristiana, ¿por qué Cristo y sus apóstoles jamás dijeron que Dios fuera trino? Si es la doctrina fundamental, pues Cristo y sus apóstoles la deberían haber enseñado claramente. Y la palabra Trinidad aparecería cientos de veces en el Nuevo Testamento. ¿Eh? Por lo tanto, lo que está diciendo, lo que dicen estos falsos maestros del sistema iglesiero, es mentira. Es una burda doctrina de demonios. Así de claro. Esa, la doctrina de la Trinidad es la mayor doctrina diabólica y la mayor doctrina falsa infiltrada en la cristiandad apóstata, la doctrina del trinitarismo. Pero bueno, nosotros ya conocimos la verdad, fuimos sacados de este error iglesiero, de esta mentira iglesiera, y muchos más pues también están saliendo de este sistema iglesiero apóstata, trinitario, están conociendo la verdad y están saliendo de ese error y llegando pues a la luz de la verdad. Y estamos contribuyendo nosotros pues en dar a conocer esta luz, en dar a conocer este conocimiento por medio de estas charlas bíblicas pues que estamos haciendo. Bien, pues nos vamos a marchar, hermano. Yo es que me tengo que ¿Sí? ¿Quieres decir algo, hermano John?
Sí,
a ver, John, primero John y después el hermano Jean. Adelante, John.
Okay, hermanos, miren, esto es algo tan sencillo que una pregunta meditante, muy claro. ¿Por qué? Y eso se lo pueden preguntar a cualquier trinitario. ¿Por qué en las cartas de Pablo, en las cartas de Juan, de las cartas de Pedro, por qué en esas cartas siempre hay una exaltación al Padre y a nuestro Señor Jesucristo como un saludo, y nunca existe ese saludo así como si fuera una persona al Santo Espíritu? Yo sé que el Santo Espíritu sí existe, que procede del Padre, pero ¿por qué no está? Es porque, claro, esa doctrina nunca existió en el primer siglo cuando los cristianos predicaban a nuestro Señor. Esa doctrina viene de la gran ramera nada más, que enseñó esta gran herejía, y nada, el mundo entero, así dice Juan, está bajo el maligno. Cedo palabra.
Muy bien, hermano John, así es, efectivamente, muy bien dicho, así es. Bien, doy paso al hermano Jean, también quería hablar.
Sí, adelante. Quiere decir que esta charla la va a tener en el sitio web para descargarla.
Sí, sí, mañana, hermano, ya estará publicada. Ya está publicada la de ayer y mañana estará publicada esta, la segunda parte. Así es.
Muy bien, así le van a descargar.
Ah, podréis bajar. El que no haya bajado la primera parte, la de ayer ya está publicada, os recomiendo que la bajéis, ya está publicada. Fue muy buena, muy edificante y duró bastante, duró 2 horas y pico y ya está publicada. Esa, ya la podéis bajar también. Y esta de hoy a mañana estará también publicada para que la podáis bajar.
Muy bien. Entonces ya hablo ahora y a corto digo paz a todos los hermanos, que el Señor sea siempre con vosotros. Amén.
Amén, hermano. Gracias a ti, hermano Jean, por haber estado en la sala. Y yo también me tengo que marchar. Así que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, por esta charla. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta reunión. Gracias por habernos dado a conocer la verdad, este conocimiento de la verdad que lleva a la vida eterna. Gracias por los hermanos que se han podido ya reunir aquí en la sala de charlas bíblicas y por todos aquellos que las escuchan. Te pedimos pues que tú utilices esta herramienta, estas charlas que damos, para que otras muchas personas en otros diferentes países pues lleguen al conocimiento de la verdad y salgan de los errores que el sistema iglesiero apóstata pues les ha metido en la cabeza. Te damos las gracias por esta verdad, por esta luz que nos has dado, por este conocimiento, Señor. Ayúdanos pues a seguir predicando por medio de esta herramienta que tú nos has dado, esta herramienta de internet, esta verdad pues a otras muchas personas. Gracias por todo, gracias por esta herramienta de internet que nos has dado, Señor, por esta libertad que podemos tener de poder llevar a otros este conocimiento de la verdad. Y te pedimos pues que nos sigas protegiendo y nos sigas llevando, nos sigas guiando a toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener una buena semana protegiéndonos de todo mal, todo para tu gloria y alabanza, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo viernes nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere.